Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentan Derecho al Aire. Derecho al Aire. Un programa donde analizaremos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Derecho al Aire. Todos los miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl. Conduce Eduardo Morales.
Muy buenas tardes a todas y todos las y los oyentes de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Iniciamos una nueva edición de Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, con el que queremos, desde el derecho, conversar y analizar distintos temas de interés. En más de alguna oportunidad hemos tenido que concurrir a un juzgado de policía local, a veces por haber participado en un accidente del tránsito, porque me chocaron y porque el otro o la otra no estaba atento a las condiciones del tránsito. ¿Para qué hablar de los casos de exceso de velocidad y otras infracciones a la ley del tránsito? Si hay un problema entre copropietarios de un edificio, los juzgados de policía local son los competentes para resolverlos. Suma y sigue. La ley de pesca, el uso de bolsas plásticas, las infracciones a las ordenanzas municipales, las infracciones individuales a la ley del consumidor, guardias privados, indemnizaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Los jueces de policía local, hoy hay más de 300 jueces de policía local a lo largo del país, tienen un estatuto especial. No forman parte del Poder Judicial, son designados por las municipalidades, quienes son sus empleadores y a quienes están obligados desde el punto de vista de remuneraciones. Pueden actuar como abogados, pero no en sus tribunales. Recientemente ha comenzado a cuestionarse el estatuto de los juzgados de policía local, por esta supuesta especialidad que presenta frente a los restantes tribunales de justicia. Para conversar sobre la justicia de policía local y los juzgados de policía local, nos acompañan hoy Diego Palomo Vélez, abogado de la Universidad de Talca, profesor y exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Talca, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Diego, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Eduardo. Gracias por la invitación.
Y también nos acompaña Mirko Bonasic Doric, abogado de la Universidad Autónoma de Chile, juez de policía local de Bichuquén, diplomado en las universidades de Talca y la Universidad de Chile y presidente de los jueces de policía local del Maule. Mirko, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Eduardo. Muchas gracias por la invitación.
Antes de comenzar nuestra conversación, escucharemos la canción Voy en un coche de Cristina y los Subterráneos.
Coge 200 sin apretar. Dile a papá que me voy de la ciudad. Dile a los chicos que no volveré más. En la autopista las rayas bailan como coristas de cabaret. Las patrullas de carretera pintan panteras en el arcén. Quemar los postes de la luz y los camiones de bomberos. Quemar los tribunales, quemar todos los bares. Porque no voy a volver. Dile a papá que me voy de la ciudad. Dile a los chicos que no volveré más. Los camioneros cuelgan sonrisas de brisas cuando me ven. Soy la princesa de la autopista y hasta los polis besan mis pies. Quiero llegar muy lejos, casi casi hasta el final, donde nadie da consejos. Pasando la frontera con una calavera tatuada. Ahora la luna pasa la noche, oyendo el ruido de mi
santos son de mi bando y rezan por mí. Dile a papá que me voy de la ciudad. Dile a los chicos que no volveré más. Dile a papá que me voy de la ciudad. Dile a los chicos que no volveré más. Dile a papá que me voy de la ciudad. Dile a los chicos.
Estamos en el programa Derecho al Aire de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, conversando sobre la justicia y policía local con Diego Palomo y Mirko Bonasic-Boic. Una pregunta para ambos. ¿Cómo se estructura, cómo funciona en los hechos la justicia y policía local?
Bien, Eduardo, cómo funciona y cómo se estructura hoy día, la verdad que es un tema complejo. Nosotros tenemos una doble dependencia o militancia, que se podría decir. Dependemos administrativamente del municipio al cual pertenecemos. Como bien tú lo señalaste en la introducción, el municipio quien me paga el sueldo, en términos sencillos, yo estoy asociado a un grado municipal, los funcionarios que yo tengo son 100% municipales, las dependencias, la silla, la impresora, el computador, es todo municipal. Y estamos bajo la supervigilancia correctiva y disciplinaria de la Corte de Apelaciones correspondiente. Es decir, ¿quién me puede sancionar? ¿Quién me califica a fin de año? Es la Corte de Apelaciones. Así es como se funciona hoy día, y esta doble dependencia, ¿cierto?, la que ha traído un montón de conflictos que me imagino ya iremos avanzando en el transcurso del programa.
Exacto. Si me permites complementar, Eduardo, la respuesta de Mirko, esta doble dependencia se ha transformado en un verdadero talón de Aquiles para el desarrollo efectivo de esta jurisdicción, que está al día de hoy dentro de las más postergadas en el ámbito de la modernización de la justicia. Y eso es paradójico desde el punto de vista que es la justicia que está más cercana a la gente y la que brindaría mayor posibilidad de acceso a la justicia a las personas comunes y corrientes. Ya no estamos hablando de grandes conflictos, estamos hablando de conflictos de menor cuantía, de mínima cuantía, pero que para la gente son importantes de resolver. Y esta doble dependencia, o este control a dos bandas, que Mirko lo reflejaba, en que el alcalde es el que contrata, es el alcalde el que designa, es el alcalde el que pone el dinero, pero la Corte de Apelaciones es la que hace la supervigilancia, hace que en definitiva existan incentivos perversos para que muchos jueces de policía local o muchas juezas de policía local no tengan la independencia suficiente como para ejercer sus funciones con tranquilidad. Porque si entran a tocar algún, permíteme la expresión, callo del alcalde o la alcaldesa de turno, probablemente le van a cerrar la llave de la asignación de recursos, y eso va a implicar estar en peores condiciones de las que ya están normalmente. Sin meterme todavía en la disparidad de situaciones que existen entre las distintas realidades de los municipios en Chile. O sea, la situación de un juzgado policía local adscrito al municipio de Providencia o Vitacura es radical y totalmente distinto a la situación del juzgado policía local de Bichuquén o cualquiera otra localidad más rural.
En otros sistemas jurídicos hay también otros tribunales que tienen una cierta doble dependencia que ustedes mencionaban. Por ejemplo, los tribunales tributarios y aduaneros dependen o tienen una vinculación con el Ministerio de Hacienda, pero que también tiene una superintendencia por parte de los tribunales, la Corte de Apelaciones, las distintas Cortes de Apelaciones. ¿Ahí también se debería dar la misma situación, de este problema de independencia de juicio respecto de lo que hace el juez frente a lo que requeriría o le gustaría que hiciera derechamente a su empleador?
Lo que pasa es que, colgando un poco también de lo que decía Diego, Esta doble dependencia nos lleva a hacernos varias preguntas antes de entrar a contestar la interrogante que tú señalas, Eduardo. Por ejemplo, hoy día, de los 377 juzgados de policía local, si mal no recuerdo, tenemos 377 realidades distintas. Entonces, tenemos 377 formas de tramitar muchas veces los juicios distintos. La Corte Suprema nos dijo una vez, cuando consultamos, que teníamos que dejar la tramitación doméstica. Nosotros necesitamos, por ejemplo, acceder a capacitación formal, que no la tenemos por parte de la academia, justamente por depender del municipio. De hecho, gracias a la Universidad de Chile se firmó, tuvimos las primeras capacitaciones, 3 cursos y luego un diplomado. No nos permite una estandarización del servicio, no nos permite una digitalización del servicio. O sea, a mí me gustaría que alguien me respondiera, si no salimos de los municipios, ¿cómo logramos capacitación, estandarización y digitalización, digamos, para todos? Y esto se traduce, como bien decía Diego Palomo en una columna que le leía, que haya tribunales de primera, segunda y tercera categoría. Es decir, algunos tienen todos los servicios en línea, por ejemplo, donde las personas pueden, el simple hecho de pagar una infracción de tránsito la pueden hacer en línea, y otros tienen que viajar hasta la comuna donde le pasaron la infracción, hacer las filas que corresponda, más hoy día hoy en pandemia, complicados con el tema, cómo lo hago, cómo me desplazo. Entonces, eso se traduce ciertamente en distintos estándares de atención que ya los tiempos no corren. O sea, no puede ser que por los recursos de una comuna las personas tengan que soportar distintos grados de atención. Y esto va relacionado directamente con el derecho de acceso a la justicia, que también Diego Palomo lo hacía presente en su columna, ¿cierto? Y recuerdo una frase que decía don Lamberto Cisterna cuando era vocero de la Corte Suprema, que en este país para matar una mosca hay que mover un tanque. Entonces, que no tenemos procedimientos sencillos hoy día para resolver los problemas más cotidianos. Aquí no estamos hablando de grandes conflictos, a lo mejor que atraigan a los parlamentarios, al legislador, pero vaya que es importante ese pequeño conflicto para la persona que lo sufre, el problema vecinal, el conflicto de los ruidos molestos, los olores molestos, el tema de la copropiedad, el tema de repente de servidumbre, el tema de repente de arrendamientos pequeños, etcétera. Esto va en relación también con lo que ha dicho el actual gobierno, cero papel y cero fila en los servicios públicos. Bueno, nosotros hoy día, en la posición que estamos, no podemos aportar para el cero papel y cero fila, porque somos de los pocos tramitando todavía con expedientes cosidos, lo que nos trae un tremendo conflicto también, incluso para elevar los antecedentes ante las cortes correspondientes. Así que entendemos, y nosotros nos identificamos, hoy día hay dos posturas de los palos tribunales. Una visión sería ciertamente pasar al Poder Judicial, otra, como los tribunales especiales, como tú decías, Eduardo, el tributario de enero, que tiene una dependencia del Ministerio de Hacienda. Y recordemos que eso viene del sistema que era antes de impuestos internos. El impuesto interno donde era el director el que ejercía labores jurisdiccionales. Y acá es lo mismo. Imaginémonos nosotros un conflicto en que se vea envuelto un vehículo municipal, un accidente con un vehículo municipal. Y es un funcionario que le paga el municipio para resolver un conflicto en favor o en contra del municipio. Entonces, por eso nosotros entendemos que la unidad jurisdiccional que ha planteado la vicedecana René Rivero, y la ha planteado, entiendo, la Universidad de Chile como escuela, es necesaria. Hay que avanzar esa unidad jurisdiccional y nosotros podemos ser un gran aporte en todos estos pequeños conflictos que hoy día están en terreno de nadie. Recordemos que los cambios en nuestra judicatura hay que distinguir dos formas: los cambios en la regulación orgánica y los cambios en las competencias. En las competencias, todos los días nos están asignando nuevas competencias. Eduardo, tú bien lo señalaste, sacaste un ejemplo, el de las bolsas plásticas. La verdad que no sé cuántas causas de bolsas plásticas habrá en el país. Hay un montón de competencias que se asignan, pero que después, en el camino, quedan en el desuso. Pero también nos han quitado competencia importante, las faltas. Y aquí este es un tema que en mi gremio causa bastante discusión, y esto lo digo a título personal. Las faltas para mí deberían reivindicarse, deberían volver a policía local, porque gran parte de ellas hoy día se archiva. El Ministerio Público realmente no las ve, porque son un conflicto que entiende que a lo mejor no es importante, pero el conflicto grande parte de un conflicto pequeño. Y la regulación orgánica, que es nuestra ley 15.231, es de 1964, es decir, de la Constitución del 25. y nosotros con la Constitución actual no fuimos reconocidos y quedamos con competencia con temas de la Constitución anterior. Y de hecho, Eduardo, hay un tema súper importante en esa ley, que ya en el año 64 se entendía la importancia de los juzgados de policía local para el despliegue territorial, por la capacidad instalada y por el conocimiento de la problemática comunal, que nos otorgó competencia civil en aquellas comunas donde no hay tribunal civil. Pero la cuantía quedó estancada en 3.000 pesos. O sea, hoy día yo sí podría haber un juicio de arrendamiento, pero tengo un tope de 3.000 pesos.
A ver, complementando un poco lo que dice Mirko, muy acertadamente, la situación de los juzgados de policía local está desde hace años en una especie de tierra de nadie, en donde ni la academia ni la autoridad se ha puesto en serio abordar una reforma que permita brindarle un acceso a la justicia de calidad a las personas generalmente de menores recursos, porque los juzgados de policía local no están solamente en Vitacura ni en Providencia, sino que también están con un despliegue territorial que abarca mucho más que los que abarcan los tribunales tradicionales. Y en ese sentido, tiene mucha importancia lo que dice Mirko desde el punto de vista de que esa postergación se traduce, por ejemplo, en que los jueces de policía local no tienen academia judicial. Esa postergación se traduce, por ejemplo, en que los jueces de policía local no tienen capacitación. Esa postergación se traduce, por ejemplo, en que esta doble dependencia se traduce en que si el alcalde pone la plata, pone la música. Y si no le gusta lo que el juez o la jueza de policía local está resolviendo, probablemente le va a hacer la vida imposible o le va a hacer la vida a cuadritos, al punto de quitarle funcionarios, quitarle recursos o no sumar esos recursos que el juez de policía local o la jueza de policía local está solicitando. Desde el punto de vista competencial, efectivamente, cuando a nuestros parlamentarios, que son especialmente iluminados muchas veces, no se les ocurre a quién darle la competencia en un determinado asunto, ¿a quién se la mandan? A policía local. Pero le asignan más recursos o mayor dotación orgánica para satisfacer esos mayores requerimientos, no. Entonces yo tengo una lectura doble que podría ser aparentemente contradictoria respecto a las competencias. Por un lado, tenemos juzgados de policía local que muchas veces en un 80, en un 90% están dedicados a el tema de la multa y los TAG. Pero por otro lado, tenemos un sinfín de otras competencias que si sacáramos eventualmente esos asuntos que podrían, eventualmente, lo digo aquí sin mayor reflexión, de judicializar esos aspectos y concentrarnos en configurar una justicia de policía local en sintonía con una justicia de proximidad, una justicia vecinal, una justicia que se hiciera cargo de los pequeños conflictos, que, como bien dice Mirko, son pequeños conflictos para los ingenieros comerciales, son pequeños conflictos para las personas que tienen recursos, pero para ese ciudadano común y corriente que está en Michoacán, no es un pequeño conflicto. No es un pequeño conflicto. Y si queremos tomarnos en serio el derecho al acceso a la justicia, debemos considerar ese tipo de variables o factores. Y lo último en esta parte, señalar que el desafío de las reformas, si esto prospera, si logramos convocar a una voluntad política, si logramos convocar a las principales universidades del país, la Universidad de Chile, la Universidad de Talca, la Universidad Católica, en el sentido de avanzar en una reforma que ya es casi impostergable, porque es patético lo que sucede en la justicia de policía local actualmente, tenemos que tener presente dos cosas. No basta con una reforma procedimental, vale decir, que cambie lo que decía Mirko de un procedimiento escrito a un procedimiento oral, poniéndolo en sintonía con lo que han sido las reformas procesales desde el año 2000 en adelante a propósito de la reforma procesal penal. No basta con hacer ese tránsito desde la escrituración a la oralidad, sino que hay que asignarle porque la oralidad implica mayores requerimientos humanos y materiales, hay que asignarle mayor dotación de factor humano y mayor dotación de factor material. De lo contrario, a corto andar, nos vamos a encontrar, aún con la reforma en marcha, con la necesidad de hacer una reforma de la reforma, que ya viene siendo la tónica en nuestros procesos de reforma actuales, y sería bueno ya, con 20 años de experiencia, hacer las cosas bien de una vez y no esperar e intentar probar sobre la marcha.
Las competencias que tienen los juzgados de policía local son muy amplias, van desde el derecho, lo que nosotros hablamos del derecho civil, hasta el derecho administrativo e incluso hasta el derecho penal en algunas pequeñas faltas o en las infracciones, porque son faltas. El hecho de que uno, que el juez civil, que el juez de policía local tenga que conocer de todas esas materias sin tener la capacitación suficiente, porque eso es lo que se está reclamando, ¿no afecta la calidad también de las decisiones que se dictan?
O sea, yo creo, Eduardo, que la pregunta, la respuesta cae por sí sola, porque en el fondo, si bien uno cuando es nombrado juez de policía local le pone todo el empeño, ¿cierto?, y estudia, etcétera, mientras no nos ayuden en el fondo y no hay una capacitación formal, ciertamente van a haber incluso distintas formas de tramitación. Entonces, en la medida que falte capacitación, va a afectar también, a lo mejor, la calidad, en cierto modo, de la resolución. O sea, porque por una parte, el Poder Judicial me puede sancionar por hacer las cosas mal, pero tampoco me están ayudando a hacerlas bien. Entonces, en el fondo, usted vea cómo lo hace, pero si lo hace mal, le vamos a tirar la oreja. Entonces, por eso es importante la capacitación. Sí, es básico tener capacitación en todas las materias, sobre todo por la gran cantidad y disparidad de competencias que hay. Es imposible que uno maneje al callo todos los procedimientos. Nosotros tenemos tantos procedimientos como leyes, incluso muchas veces los mismos jueces podemos tener dudas porque hay un procedimiento que es distinto, que hay uno que la ley de la lista de testigos se presenta el día anterior ante las 12, por ejemplo, en materia de tránsito, pero en materia del consumidor puede ser el mismo día y se aplicará lo mismo entonces para la ley de competencia forestal, y empezamos con dudas incluso de eso. Por eso la capacitación es básico, pero hoy día como con la dependencia municipal no la tenemos.
El circuito virtuoso de un proceso de reforma implica no solamente la reforma a los procedimientos, implica no solamente la reforma orgánica, léase una modificación que dice relación, por ejemplo, con la instalación de gestores profesionales que separen lo jurisdiccional de lo relativo a la gestión, implica la dotación de recursos materiales, pero también implica la capacitación. Ahora, dicho eso, el déficit evidente que tiene los juzgados de policía local en materia de capacitación, en materia de formación inicial, que la tienen todos los otros jueces, menos ellos, también hay que reconocer una cuestión que muy pocos se atreven a decir, y que muchos sí se llenan la boca con la palabra especialización, para muchas veces restringir las posibilidades de recursos respecto a las resoluciones que dictan estos tribunales, comillas, especializados. Te pongo un ejemplo, Eduardo, la justicia laboral. La justicia laboral se dice que es una justicia especializada, pero si tú sacas la cuenta, hay solamente un 25% de los tribunales del país que son verdaderamente especializados formalmente, porque yo como en mi calidad de abogado integrante recibí resoluciones y sentencias de tribunales formalmente especializados que daban mucho que desear. Entonces, esa especialización, si la vamos a hacer, y esa capacitación, si la vamos a hacer, hagámosla bien, no la hagamos a la baja. Y en eso tiene mucho que ver, o tiene un rol muy importante que cumplir, sin ceder a las presiones de la mediocridad propia de muchos, la academia judicial.
Vamos a nuestra pausa y volvemos en unos minutos con Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Estamos estamos de regreso en Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, conversando sobre justicia de policía local con Diego Palomo y Mirko Bonasic-Doric. No es cuestionable desde un punto de vista de la independencia y de la imparcialidad si, por una parte, los jueces de policía local son funcionarios municipales, remunerados por el municipio, y por otra, están encargados de resolver las multas por infracciones a las ordenanzas municipales que son fuentes de ingresos municipales?
Bueno, esa duda que planteas tú, o esa cuestión, esa pregunta, tiene una respuesta súper sencilla. Evidentemente que es una cuestión problemática, anómala, que merma o afecta al núcleo de la independencia del funcionamiento de los juzgados de policía local. Porque, de algún modo, el alcalde, que tiene que evacuar un informe cada año, que sirve de elemento, de factor, para que la Corte de Apelaciones respectiva efectúe su calificación del juez de policía local, si ve que el juez de policía local no está haciendo una buena tarea desde esa perspectiva de lo que tú denominas recaudación, no creo que ese alcalde o alcaldesa vaya a calificar bien a ese juez o a esa jueza. Entonces, la cuestión va más allá de lo teórico, va más allá de lo formal, sino que se traduce en cuestiones tan concretas como la que tú estás diciendo, Eduardo, en el sentido de que estamos mezclando aquí una cantidad que pareciera un supermercado de barrio en donde están todas las cuestiones mezcladas y en donde el que pone la música, como lo dije antes, es el que pone la plata.
Yo, bueno, Eduardo, en mi caso no tengo duda que mis colegas cuando resuelven este tipo de conflictos, ¿cierto? Porque no solamente las ordenanzas municipales van a beneficio municipal, sino que la gran mayoría de las multas van a beneficio municipal, se basan ciertamente en el derecho, en la legislación. O sea, hay que fallar conforme a derecho, y si la causa hay mérito para hacerlo, se hará. Ahora, esa situación explicado hacia afuera, ciertamente, claro, puede ser no bien vista. Y como dice el dicho, la mujer del César no solo tiene que serlo, sino que tiene que parecerlo, ¿cierto? Entonces hay ciertas situaciones que a lo mejor sí se pueden justificar desde el punto de vista del derecho por una resolución fundada. A la luz de lo que está ocurriendo en el país hoy día, parece cierto que hay que ponerle una atención al tema.
Me preocupa que sean los alcaldes los que también participen en el proceso de calificación de los jueces de policía local. ¿Eso es tan así de evidente, de manifiesto?
Sí, la calificación la hace la Corte de Apelaciones, pero la Corte tiene que esperar un informe del alcalde, donde hable del desempeño del juez. ¿Qué le parece el juez? Eso está en la ley. O sea, la Corte tiene que esperar ese informe del alcalde año a año para luego hacer las calificaciones. O sea, ciertamente el informe no es vinculante, pero se tiene presente al momento de resolver.
Era como unos oficios reservados que tenía el Servicio de Impuestos Internos que se le enviaban al juez, pero que no se tomaban en consideración para los efectos de dictar la sentencia, pero el juez los conocía. Los conflictos cotidianos tienen que ser resueltos de manera rápida y lo mejor tratando de resolver el conflicto de manera permanente y definitiva. ¿Qué diferencia existe entre los juzgados de policía local, la función del juzgado de policía local, y las unidades de justicia vecinal?
Yo te diría ahí, Eduardo, que primero la unidad de justicia vecinal fueron una experiencia piloto que funcionó en nuestro país hasta hace algunos años a instancias del Ministerio de Justicia. Y esas unidades de justicia vecinal intentaban replicar experiencias del derecho comparado. Si miramos al otro lado de la cordillera, las casas de justicia en Argentina, y en donde la función fundamental decía relación con buscar el acuerdo voluntario entre las partes frente al conflicto. En otras palabras, la mediación respecto del conflicto. Y si no se lograba la mediación en esta unidad de justicia vecinal, tenían especialistas que le lograban a las personas que acudían a esa unidad una derivación a distintas instituciones. Entonces tenían una especie de protocolo para derivarlas a los tribunales penales, al Ministerio Público, a la justicia de familia, a la justicia laboral, si es que la cuestión no se zanjaba por la vía de la mediación. Una cuestión distinta, creo yo, es la que ocurre en materia de justicia policía local, en donde la función principal no está dada por lograr la mediación, sino que como órganos jurisdiccionales que son, a pesar de que no pertenezcan al Poder Judicial, la función de ellos es fundamentalmente adjudicativa, sin perjuicio que en el transcurso del devenir procesal o en el recorrido procesal se pueda arribar una solución colaborativa. En ese sentido creo yo que responden a lógicas un tanto distintas, sin perjuicio que, coincido contigo, esta es una oportunidad especialmente valiosa para incentivar y promover los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, no así en otros órdenes jurisdiccionales en donde se han intentado meter casi con fuerza, pero desconociendo que la complejidad de esos conflictos es mucho mayor que la complejidad o la facilidad que tienen los asuntos que se ventilan en sede de policía local y que permitiría que la gente se vaya con la sensación de una respuesta judicial oportuna y que además en donde ninguna de las dos partes pierde, sino que de algún modo salen satisfechas ambas.
Nosotros lo que planteábamos en su momento, Eduardo, al respecto, como bien lo dijo Diego, hay diferencia. La unidad de justicia vecinal funcionaron en la región metropolitana, eran unidades que entiendo tuvieron buena acogida, pero eran muy caras de mantener, y al final todo se traduce en recursos. Y tenían, les faltaba justamente el tema jurisdiccional que sí tienen los tribunales y que no tenían ellos, en el fondo. Nosotros en el Maule tuvimos una experiencia piloto que junto a Diego en ese momento era decano de la Universidad de Talca, donde tratamos de revivir esta unidad de justicia vecinal, y en el fondo la lógica era la siguiente, era decirle a las autoridades de la época, mire, como estas unidades se están cerrando, todo lo que ustedes conocieron, toda esta experiencia que tuvieron, traspásenla a nosotros, a un funcionario, no era el juez, porque el juez no tiene la formación para mediar, a un funcionario capacitado para el efecto, aprovechemos el despliegue territorial que estamos en todas las comunas del país, no así los tribunales del Poder Judicial, y ayudemos a resolver conflictos, porque si bien los tribunales actuamos como último eslabón de la cadena, es decir, cuando el ordenamiento jurídico ha sido vulnerado, por la cercanía con la comunidad que tenemos nosotros, y porque la gente puede comparecer sin abogado, a diferencia de los otros tribunales, nada nos impide, digo yo, trabajar, ir más atrás de los eslabones y trabajar la prevención. Entonces, las personas en los pueblos, que son gran parte de las comunas del país, son rurales, ¿dónde van a solucionar sus conflictos? ¿Al municipio? ¿Al retén de carabinero? ¿Al juzgado de policía local? Y por ahí se dan vueltas. Entonces, muchas veces, las personas no ven esto, los que están en la región metropolitana, pero en la ruralidad sí lo vemos. Entonces nosotros decíamos, mire, asígnenos a nosotros, capacitemos un funcionario mío que pueda, en el fondo, orientar a la gente y pueda derivar. Eso después degeneró en otra, o evolucionó, por decirlo mejor dicho, en una propuesta que nosotros tenemos de red asistencial de justicia. Aprovechando que la política pública hoy día lo que busca es el derecho de acceso a la justicia, es tener llegada a todos lados, es tener también solución colaborativa de conflictos, que ciertamente no es la panacea, pero puede ayudar un montón, sobre todo en estos pequeños conflictos. Decíamos, el sistema de justicia debería, en el fondo, trabajar mancomunadamente. O sea, hoy día, lamentablemente, yo no sé lo que hace mi vecino. Y esto no es así. La justicia es una sola. ¿Y qué es lo que tiende la justicia? La paz social, ¿cierto? Y todos tenemos ahí un granito de arena que aportar. Entonces, esta red asistencial se traduce, igual que la red de salud, que de hecho, con Diego también en su momento, a él le publicaba una carta en ese sentido, que hablábamos del comillas CEFAM judicial, que a mí me ingresa un problema, se le puede hacer una atención primaria de justicia acá en el tribunal. Y de aquí veremos si la persona es derivada al juzgado civil, a la fiscalía, etcétera, con una interconsulta, por decirlo así, para que la gente no ande dando vueltas y deambulando, mire qué hora atienden, que si está este y está esto otro, pero capaz que vamos nosotros a solucionar el conflicto. y capaz que podamos solucionarlo extrajudicialmente citando las partes a una audiencia de mediación, y capaz que el juez de policía local algo puede aportar, y capaz que a lo mejor subiendo esta competencia que hablábamos de 3.000 pesos a 10 UTM podamos solucionar pequeños conflictos de arrendamiento. Entonces esa es la propuesta que nosotros hacíamos, de hablar de una red asistencial de justicia y no pensar en que en la reforma son separadas, todos tienden a la paz social.
Ustedes me mencionaban de que estos procedimientos, la justicia de policía local, tiene más o menos, con la ley del año 63-64, alrededor de 56 años, y que no tiene modificaciones sustanciales o grandes modificaciones. ¿Y por qué cuesta tanto transformar este sistema de justicia? Puede ser que aquí no haya ningún informe de la OCDE que se refiera a los juzgados de policía local, y por eso el gobierno o los distintos gobiernos no se meten en la transformación de esta justicia que es vecinal y local.
Bueno, yo creo, Eduardo, sin perjuicio de lo que Mirko pueda decir, porque esto con independencia de los colores políticos, pero hay una distancia importante entre lo que se predica y lo que se practica. Los políticos se llenan la boca cada cierto tiempo con la expresión acceso a la justicia para las personas más vulnerables. Acceso en tiempo oportuno, acceso de calidad, pero si hay una jurisdicción postergada, si hay una jurisdicción que requiere de reforma, si hay una jurisdicción que está anclada en el siglo pasado, que también la es la civil, pero la civil son otras ligas, y accede a otro tipo de personas a ese tipo de conflicto. Pero si hay una justicia que está anclada en el siglo pasado y que menesterosa de cambios y de reformas, no solamente orgánicas, sino que también procedimentales, y en el plano de la asignación de recursos, es la justicia de policía local. No puede ser que al día de hoy, a pesar de todos los cambios que se han verificado en la ruta de reformas que vienen desde el año 2000, tengamos todavía un procedimiento escrito que implica un juez de policía local, en muchos casos invisible. ¿Invisible para quién? Para el ciudadano, para la persona común y corriente, que no tiene acceso a él, sino que tiene acceso a las personas del mesón. Un procedimiento que se ve obligado el juez, producto de la recarga de trabajo, a la delegación, cuestión que es actualmente incompatible con los cánones y estándares que tienen las reformas actuales. Un procedimiento desconcentrado, un procedimiento en donde, como Mirko decía, todavía tenemos expedientes cosidos, y en despachos o en lugares donde funcionan los juzgados de policía local, en donde con suerte cabe el juez de policía local y el par de funcionarios. Entonces además tienes que tener una sala para tener y depositar los expedientes. Entonces es verdaderamente penoso el escenario que gobierna la situación actual de la justicia de policía local, y el llamamiento que habría que hacer es que si de verdad los políticos entienden que la expresión acceso a la justicia tiene un contenido real y de verdad están convencidos que hay que brindar a las personas esa posibilidad de resolver sus conflictos con paz y no con violencia, porque de algún modo lo que hace el Estado es extraerles la autotutela, pero les brinda, por contra, la posibilidad de acceder a los tribunales. Si ustedes a la ciudadanía les frustran permanentemente esa posibilidad de resolver los conflictos con tranquilidad, con paz, con legalidad, vamos a tener progresivamente, y ya lo estamos teniendo, problemas que se traducen en justicia por mano propia, que el vecino va y echa abajo la puerta del otro porque tiene ruidos molestos, olores que son insoportables o lo que sea. Entonces, aquí lo importante es hacer un llamado, primero al Ministerio de Justicia, segundo al Congreso Nacional, y que tomen en cuenta la necesidad de tomarse en serio la palabra acceso a la justicia, la palabra modernización, porque si eso está vaciado de contenido en lo que dice relación con la justicia de policía local, vamos a tener problemas.
Mire, Eduardo, yo creo que no hay nadie que conozca mejor la realidad local y los conflictos locales que un juez de policía local. Porque si tú le preguntas al juez de policía local, no sé, de Carahue, te va a decir los problemas que ocurren en la comuna de Carahue, que son muy distintos a los problemas de la comuna de Talca, a los problemas de la comuna de Michoacán, o a los problemas de la comuna de Santiago Centro. Son muy distintos, pero los conocen, saben cuáles son los conflictos. Y ese es el conocimiento que se debe aprovechar. Ese conocimiento de la problemática comunal es la que se debe aprovechar. O sea, aquí hay un capital humano súper interesante, muy capacitado en ese sentido, con un conocimiento empírico de la problemática y que tiene algo que decir a lo mejor para aportar a la solución de la problemática. Entonces, insisto, el incendio no parte grande, el incendio parte de un conflicto chiquitito. Y si tú le preguntas a gran parte de los jueces rurales de comunas chicas como la mía, que si bien no tenemos el número exorbitante de ingresos de causas, que muchas veces se miden a los tribunales por el mayor número de ingresos, entonces el que tiene más ingresos parece que fuese más juez que el que tiene menos ingresos, ciertamente es más relevante, digo yo, cuando eres el único órgano jurisdiccional en la comuna y la gente solo puede llegar ahí. Cobra mucho más relevancia el único médico de la comuna que cuando tienes varias clínicas. Entonces, eso es lo que debe aprovecharse. Entonces, nosotros tenemos mucho que aportar en ese sentido. La voluntad, espero que esté, pero tenemos que evolucionar hacia la desmunicipalización, volviendo al tema. Y te voy a contar un caso puntual, un conflicto actual, para que te des cuenta a lo que llega muchas veces el olvido nuestro. Los tribunales del Poder Judicial y el Ministerio Público, si quieren acceder a la información de una persona, imaginémonos el domicilio, el extracto de filiación, o la hoja y el conductor, lo pueden hacer desde su computador y lo descargan. Yo para hacer eso, si viene un día una persona y me dice, mire, yo no tengo antecedentes en mi hoja y el conductor, para yo acceder no puedo hacerlo directamente. Tengo que decirle a esta persona, vaya a registro civil, haga la fila, que hoy día está encerrado, y vuelva con su hoja de vida. ¿Por qué? Porque para yo hacerlo directamente, el registro civil me exige una firma de un convenio entre el municipio y ellos que es oneroso. En circunstancias que para el Poder Judicial, el Ministerio Público, es gratuito. Segundo, si lo pido por oficio, es gratis. O sea, el registro civil me dice, mire, si usted lo quiere gratis, pídemelo por oficio. Pero si usted quiere acceder directamente, me tiene que pagar. Entonces, eso es muy raro y va en contraposición con el cero papel, con el cero fila que hablábamos delante. Y ese conflicto tenemos hoy día y le estamos pidiendo al director de registro civil que por favor nos dé acceso porque no tenemos nada que ver con el municipio en nuestra labor jurisdiccional. O sea, no podemos depender del alcalde para nosotros tener acceso a la información de las personas. ¿Por qué nos cobran y a los otros jueces no les cobran? Por decirlo en palabras sencillas. Ese es otro conflicto más de la doble dependencia municipal y se traduce en que los juzgados de las comunas más grandes tengan el sistema en todos sus computadores y los de las comunas chicas tengamos que estar por oficio, conductor a la antigua, enviando que me envíe los antecedentes, lo que se demorará una semana, 2 semanas en llegar.
La desmunicipalización parece ser entonces la solución al tema y que pasen los juzgados de policía local a ser otro integrante más del Poder Judicial.
En mi opinión, perdón Diego, muy breve, en mi opinión. Si queremos capacitación formal, estandarización, digitalización, no me imagino otra forma si no es saliendo de los municipios. ¿Dónde vamos a ir a parar? Es la discusión que tienen que resolver los académicos, que tienen que resolver los parlamentarios, etcétera. Ciertamente hoy día tenemos dos opciones, tribunal especial como el tributario aduanero o poder judicial. Si tú me preguntas a mí, mi opinión personal, creo que debería atender esto en la unidad jurisdiccional y al poder judicial para tener todas estas prerrogativas que es la capacitación, de la estandarización, la digitalización, etcétera. Pero eso ya es materia que escapa a nosotros, digamos.
Y bueno, y eso tiene relación también con acceder a estándares que son comunes de los juzgados reformados. O sea, no es misterio para nadie, creo yo, que jueces y juezas de policía local muchas veces tienen que estarse encargando del papel que tienen a disposición, de los requerimientos mínimos, si tienen lápices suficientes. Entonces, distraer la capacidad intelectual y la capacidad o el tiempo que tienen para hacerse cargo de la redacción de los fallos, que muchas veces son bastantes los que tienen a su cargo, para cuestiones nimias o verdadera chimuchina de gestión, implicaría una reforma como la que está sugiriendo Mirko, de estandarizar y ponernos al mismo nivel que el resto de los órganos jurisdiccionales. Un apunte adicional, también hay que hacer una especie de autocrítica respecto a lo que pasa con los juzgados de policía local en lo que dice relación con el factor humano. No puede ser, a mi juicio, no puede ser que los juzgados de policía local o los jueces de policía local no tengan edad de jubilación, no tengan edad de salida, porque tenemos personas de muy avanzada edad, con todo el respeto que me merecen las personas muy mayores, pero esas personas muy mayores tienen problemas no solamente de salud física, sino que también muchas veces tienen problemas de senilidad propias de la vejez, que hacen que se reproduzcan fenómenos de subrogancia a través de los secretarios, y en donde los secretarios terminan asumiendo toda la carga de esos tribunales, entonces, en donde formalmente hay dos funcionarios profesionales, dos abogados, hay uno solamente.
Y por último, Eduardo, para redondear, porque obviamente cualquier reforma implica recursos, y lo que a todos nos enseñaron que los recursos son escasos, ¿cierto? Yo creo que una fórmula práctica de obtener recursos frescos para esta desmunicipalización sería que Subder, en vez de asignarle los recursos al municipio, los reasigne a una unidad de administración, poder judicial, no sé. Y con eso ya partiríamos no de cero, y a lo mejor la diferencia que se produzca se puede lograr en ahorro social, por decirlo así, en aquellos conflictos que asumamos o temas que empecemos a ver que hoy día están en terreno de nadie.
Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Diego, Mirko, muchas gracias por habernos acompañado y de hablar sobre la justicia de policía local. Muchas veces muy, muy olvidada, pero uno se acuerda siempre cuando viene de vuelta del sur y hay algún juzgado de policía local que le aplica una multa por un exceso de velocidad. Son inolvidables de todas maneras. Muchas gracias por su participación, y con el tema JUMP de Van Halen, recordando a Eddie Van Halen, cerramos el programa de hoy. Hasta el próximo miércoles, que tengan una muy buena tarde, idealmente quedándose en sus hogares. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Diego. Gracias, Mirko.
Gracias, Eduardo.
Gracias, Eduardo.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentaron Derecho al Aire. Derecho al Aire. Un programa donde analizamos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.